Bien, abramos las Biblias en el capítulo 25 de Segunda de Reyes. Yo, por favor de Dios, vamos a terminar este libro. Este capítulo, el capítulo 25, describe la cautividad de Judá por Babilonia, la cual se realizó en cuatro etapas. Pudieron haberlo hecho rápidamente, pero tomó su tiempo. Ese fue el tiempo que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Judá, a su gente, a los judíos, para que se arrepintieran, para que ellos tuvieran tiempo de meditar y que se arrepintieran de su pecado, la idolatría principalmente de Judá. Ahora, en el capítulo anterior, si recordamos, vimos que el rey Nabucodonosor de Babilonia derrotó a Joacim, rey de Judá, en el año 606. Hagamos un poco de memoria de estos años. Y llevó tesoros del templo y príncipes del linaje real a Babilonia. Entre los cautivos se encontraban Daniel y también los tres hebreos, de los cuales nosotros hemos hablado mucho ya en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel para leer esa parte, para que tengamos un mejor concepto de este capítulo. Es muy interesante. Daniel capítulo 1, para que veamos una vez más en qué forma Dios nos hace ver cómo la palabra, la Biblia, se compagina en todo el sentido. Es un libro preciosísimo. En el capítulo 1, dice, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, está repitiendo lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 25, ¿verdad? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con D minúscula. Está hablando de Bel o de Baal, que eran los dioses de ellos. Y dio el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¡Qué precioso! ¿Verdad? ¿Cómo vamos descubriendo la Escritura? Vamos abriéndonos brecha, camino, y vamos entendiendo mejor. Y ahora vamos a entrar nosotros al conocimiento del tiempo en que Judá estuvo cautiva por 70 años. Ese fue el castigo que Dios le dio a su pueblo, 70 años de esclavitud. Y ese es el camino que podemos llevar cualquiera de nosotros cuando nosotros no obedecemos a Dios. Vamos a pedirle al Señor que tengamos siempre abierto nuestro corazón, que siempre estemos despiertos espiritualmente para que podamos encajar en el camino, en la voluntad del Señor, siempre. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra penetre nuestros corazones. Señor, que penetra nuestras mentes, nos hagas entender, Señor, que tu amor es tan puro y que las formas como tú, las cosas, los métodos que tú empleas para hacernos entender son los mejores, porque tú nos conoces muy bien. Señor, te pedimos que tu palabra se haga tan clara en esta noche, podamos entenderla y que podamos seguirla al pie de la letra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos que está Daniel y los tres hebreos, de quienes hemos hablado muchas veces, están ahora en Babilonia. Ya se los han llevado, el rey Nabucodonosor los ha hecho llevar a Babilonia. Ahora, luego en el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor volvió y tomó el resto de los tesoros del rey de Joacim y también con ello a 10.000 hombres, a 10.000 príncipes, oficiales y hombres principales, y los llevó cautivos a Babilonia. Esto lo vimos ya en Segunda de Reyes capítulo 24, en el capítulo anterior. Esto fue lo que ocurrió. Ahora, en este capítulo vamos a ver que la ira de Dios recae únicamente sobre aquellos que son amados por Dios, y parece una contradicción. ¿Cómo es que la ira de Dios recaiga sobre los que Dios ama? Y eso es lo que mucha gente dice, no, es que Dios no castiga a los que ama, y como Dios me ama no me va a castigar, y abusan de la voluntad, abusan de la gracia de Dios. Pero recae porque esto ocurre para que los que son amados por Dios puedan más adelante recibir la promesa de Dios. Porque si no nos comportamos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no vamos a cualificar, no vamos a calificar para recibir las bendiciones de Él. No sería justo, no sería un Dios justo que le dé bendiciones a los que no han cualificado, a los que no han cumplido con las condiciones de las promesas. Las promesas tienen su condición. Hemos visto ya en muchas escrituras que Dios les dijo a los israelitas: si ustedes se comportan de esta manera y de la otra, ustedes van a recibir bendición, pero si se comportan mal, van a ser castigados. Pues Dios muestra su ira, muestra su corrección en los que ama, precisamente porque los ama. Por lo tanto, la ira de Dios es parte de su justicia. La justicia quiere decir que Dios en su justicia gratifica a los que hacen el bien y castiga a los que hacen el mal. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 3 del capítulo 25 para empezar a escudriñar esta porción de la escritura. Aconteció a los 9 años de su reinado. Estamos hablando de quién, de Sedequías. Estamos hablando de los últimos versículos del capítulo 24, del versículo 18 al 20 habla del reinado de Sedequías. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 25 empieza a hablar precisamente de Sedequías. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Es decir, que la rodeó completamente para que los habitantes de Jerusalén no pudieran salir ni entrar, no pudieran cosechar, no pudieran sembrar, no pudieran cuidar sus animales, no pudieran hacer nada. Dice, y levantó torres contra ella alrededor, es decir, lugares para cuidar de que nadie entrara ni saliera. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Entonces, ¿cuántos años fueron? 2 años, del año noveno al undécimo. 2 años, ¿verdad? 9, 10 y 11. Y a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, ¿Aguantaron cuántos meses o qué tiempo aguantó? 4 meses y pico aguantaron. Que si tan solo se hubieran arrepentido y hubieran pedido a Dios perdón y le hubieran dicho: Señor, es que hemos cometido, hemos hecho mal. Pero el orgullo de esta gente los hizo aguantar, y miren que ni con todo esto, estaban muertos de hambre y no cedieron. Dice, hasta que no hubo pan para el pueblo en la tierra. Completamente aniquilados. Dios hizo eso para ver si así buscaban a Dios. No, tampoco. Ahora vemos que en enero del año 588 antes de Cristo, en el décimo mes del noveno año del reinado de Sedequías, vendría a ser, Nabucodonosor marchó nuevamente contra Jerusalén y la sitió. Esto es lo que estamos definiendo ahora. Al mismo tiempo, Faraón, rey de Egipto, salió a defender a Jerusalén, porque eran aliados. Jerusalén y Egipto eran aliados en ese tiempo. Cada vez que venía Babilonia, el rey de Babilonia, a atacarlos, Israel ponía su confianza en Egipto, en los egipcios, en vez de poner la confianza ¿en quién? En Dios. Y eso podría pasarnos a nosotros como cristianos. Que en vez de poner la confianza en Dios definitivamente, en toda situación, muchas veces buscamos otras opciones. Y ahí es a donde caemos en mal. Dice que al mismo tiempo Faraón, rey de Egipto, salió a defender a Jerusalén, y Nabucodonosor, mientras se defendía de Faraón, desde luego descuidó el asedio que había puesto a Jerusalén. No podía cuidar dos frentes, ¿no? Cuidar a los de Egipto, a los al pueblo de Jerusalén, que no saliera el asedio que le había puesto, y también defenderse. Entonces, por el tiempo que estuvo defendiéndose de Faraón, los israelitas, el pueblo de Judá, que estaba encerrado en Jerusalén, dijeron: ah, pues esto está bueno, ya tenemos ahora libertad y ahora vamos a estar bien, no tenemos que acudir a Dios, ya nos las hemos arreglado. Esto se ve mejor en Jeremías capítulo 37. Vamos a Jeremías capítulo 37, del versículo 5 al 10. Dice: y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticias de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén los babilonios, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aún cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que peleó contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios. Hasta en ese momento estaba advirtiéndoles y diciéndoles. Les dijo todo lo que les iba a suceder. No, como Dios les estaba diciendo, no tengan tanta confianza en sus propias fuerzas o en sus aliados. Pongan la confianza en mí, pero no quisieron. Ahora, los babilonios vencieron a los egipcios. Entonces, ahora ya el pueblo de Judá empezó a reconocer de que la palabra de Dios era cierta. Ellos que habían venido, los egipcios que habían venido en ayuda del pueblo de Jerusalén, se encontraron nuevamente en manos de Nabucodonosor. Todo el orgullo del pueblo de Jerusalén, de los israelitas, se vino abajo nuevamente. Y volvió Nabucodonosor a sitiar la ciudad. La condición entonces ahora se puso peor. Porque Nabucodonosor, al ver que los israelitas habían buscado ayuda con los egipcios, entonces ahora venía con mayor severidad, ¿verdad? Venía con mayor severidad. Así el pueblo de Dios sufrió duramente por tratar de evitar la corrección de Dios. En vez de arrepentirse, buscaron tener otra salida. Y ahí fue cuando Dios les dio esto. Miren, revisemos nuevamente el versículo 3 del capítulo 25. Dice: a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Hasta ese extremo llegaron los hijos de Dios. De nada le sirve al hombre tratar de evadir la corrección de Dios, porque Dios en su fidelidad insiste en hacernos el bien. Eso es lo que Dios quiere, aunque para ello tenga que castigarnos, aunque para ello tenga que usar la fuerza, por amor, por el amor que nos tiene, lo hace. Miren, en Proverbio 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo Dios corrige a su pueblo. Desde temprano viene corrigiéndolo, siempre enseñándole. Desde que se inició el pueblo de Israel, desde que fueron pueblo, Dios ha venido corrigiéndolos. Bien, versículo 4 al 7. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia, en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Qué horrible tiene que haber sido eso, ¿no? Ver que a sus propios hijos los degollaran en su presencia. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el capítulo anterior, no vamos a leer eso, no vamos a repetir, pero hablamos cómo hubo una profecía de que Sedequías iría a Babilonia, pero no vería a Babilonia. Ya lo estudiamos eso en el capítulo anterior. Y aquí estamos viendo que eso ocurrió. Finalmente vemos cómo los babilonios rompieron los muros de Jerusalén, porque ese era el propósito de ellos, entrar en Jerusalén. Esto ocurrió en el año 586 a.C., en el cuarto mes del año undécimo del reinado de Sedequías. Bien, ahora, los pocos soldados que quedaron, naturalmente huyeron durante la noche siguiendo a su rey. El rey todavía trataba de evadir el castigo de Dios. Pero en lo que estaban huyendo, como estaban todos sitiados, los capturaron. Y una vez en Ribna, pronunciaron contra el rey sentencia. Dice que degollaron a todos sus hijos, a los hijos del rey Sedequías, en la presencia de él. ¿Cómo se habrá sentido indefenso, queriendo defender a sus hijos, por más malvado que sea? Tiene que haber sentido dolor al ver que sus hijos estaban siendo degollados. Pero no podía hacer nada. Y a él, después de que presenció cómo degollaron a sus propios hijos, le sacaron los ojos. Terrible, ¿verdad? Versículo 8 al 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, miren todo lo que hizo, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado en la de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Vemos aquí que después de 4 semanas de haber entrado Nabucodonosor a Jerusalén, envió a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a quemar todos los edificios. Quemó el templo, quemó la casa real, la casa de los príncipes, todo edificio importante lo quemó. ¿Con qué propósito? Para que el pueblo estuviese a la defensiva, más bien. En vez de estarse preocupando, de estar buscando cómo atacar, cómo defenderse, tenían ahora que buscar cómo. En vez de buscar cómo atacar, tenían que buscar cómo defenderse. Y así es como Satanás trata de ponernos a nosotros siempre a la defensiva, atacándonos por un frente y por el otro. Y si nosotros no estamos despiertos, y si no buscamos la ayuda correcta en Dios, ¿qué va a suceder? Que nuestra vida va a ser inútil. Nunca vamos a poder hacer nada bueno para el Señor. Nunca vamos a poder estar en la obra de Dios, porque estaremos siempre defendiéndonos. Siempre estaremos pensando en que no puedo hacer esto para el Señor por una razón o por la otra. Siempre estaremos a la defensa. Y aquí vemos cómo era la táctica de Nabucodonosor. Nabucodonosor es un tipo de Satanás, ¿no? De malo. Pues destruyó todo. Y así es como destruye los hogares Satanás. La táctica consistía entonces en despojar a los rehenes de sus pertenencias para incomodarlos, completamente ponerlos a la defensiva. Bien, muchas veces Dios permite que Satanás haga esto en nuestras vidas, para hacernos reaccionar. Satanás primero obtiene el control, y después de que obtiene el control, quiere arrasar con nosotros, quiere acabarnos, quitarnos del mapa, así como Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y prácticamente lo quitó del mapa. Así es como Satanás quiere hacer con la vida de aquellos que buscan a Dios. Siempre estaremos luchando, y Dios es tan bueno, tan justo, que no nos engaña. Dios nos hace ver en su palabra que nosotros vamos a estar en una constante lucha. Por eso nos llama soldados, ¿no? Los soldados de Dios. Somos soldados. Y el soldado no puede estar con los brazos cruzados. El soldado tiene que estar siempre en el frente. Porque si el soldado se mete en los huecos, si empieza a cavar y se mete en los huecos, va a terminar eventualmente en el hueco. Porque tiene miedo. Y cuando saque la cabeza, se la van a volar. Pero lo que tenemos que hacer es luchar. Luchar y luchar en contra de todo lo que vaya a perjudicar nuestra vida espiritual. Versículo 13 al 17. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas de Salomón, que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor habían en la otra columna con su red. Bien, los babilonios rompieron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Y para facilitar el transporte de ello, las llevaron en pedazos, las hicieron pedazos. Ahora, recuerden ustedes, y ya estudiamos nosotros esto, ¿verdad? Estudiamos todo el trabajo que le costó a quién, a Salomón. Todo el trabajo, todo el diseño. El trabajo que tuvo David para guardar, para colectar todo ese bronce. Le dejó todo eso a su hijo para que él hiciera el templo. El tiempo que tomó. Y eso lo podemos comparar con nuestras vidas. El tiempo que toma hacer algo bueno, ¿verdad? Fabricar algo. Guardar dinero para comprarse un coche. ¿Cuánto tiempo demora? Guardar dinero para comprarse un piso, una casa. ¿Cuánto tiempo demora? Y que venga un momento, otro, venga alguien y le ponga fuego y se incendia. Y en 2-3 horas se ha acabado todo lo que ha tomado años, los ahorros de años. Y así también nosotros como cristianos, los años que van pasando como cristianos, puede Satanás venir y acabarlos en un momento, de un momento a otro. Tenemos que estar constantemente al pie del cañón, como se dice, para no dejarnos, porque Satanás es astuto y quiere siempre acabar con nosotros. Vemos aquí que los utensilios pequeños se los llevaron. Todo lo que era de oro, pusieron todo el oro junto, se lo llevaron. Eso era fácil, no tenían que romperlo, eran pequeños. Los de plata también, todas las riquezas del templo y de la casa real se llevaron. Acabaron con todo. En el capítulo 52 de Jeremías, vamos al capítulo 52 de Jeremías. Vamos a leer dos versículos. Capítulo 52 de Jeremías. Vamos a leer versículos 20 y 23. Del 20 al 23. Vamos a ver cómo Jeremías también describe la caída de Jerusalén. Jeremías, capítulo 52, describe el reinado de Sedequías y la caída de Jerusalén y la cautividad de Judá, y en los versículos 20 al 23 dice: las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Dios. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Está Jeremías relatando lo mismo que estamos viendo en segunda de Reyes, capítulo 25. Dice: en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 codos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna, con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Miren, cuando yo leí la primera vez este libro, Jeremías, el libro de Jeremías, yo pensaba entre mí, porque no había leído otros libros, empecé a leerlo, y desde ahí me enamoré muchísimo de este libro. Pero al principio decían, yo no entiendo, ¿por qué hablan de tantas cosas? ¿Por qué describen con tanto detalle todo esto? Y pensaba yo que era cansado, pero ahora comprendo que lo que Dios hace es que nos detalla, nos dice con detalle las cosas como son, para que nosotros comprendamos y le pongamos más amor a lo que tenemos. Para que le pongamos amor. Es que esto no era algo tan sencillo, lo que hizo Salomón no era una cosa tan sencilla. Le puso mucho tiempo y mucho amor y mucho trabajo. Y así también nosotros, cuando le ponemos amor a las cosas y que de momento a otro se nos acabe, tiene que dolernos, ¿verdad? Y Dios hace esto para que comprendamos y que nos duela. Todo lo que ocurrió a los israelitas tiene que haberles dolido muchísimo. Yo no creo que en todo lo malo que eran, tienen que haber dicho, y todo el trabajo que tuvieron nuestros antepasados. Y aquí nosotros estamos viendo cómo se destruye. Mientras una generación trabajó para construir, otra generación se queda con los brazos cruzados viendo cómo se destruye. Nosotros tenemos que hacer conciencia de eso, porque así es como Satanás puede destruir nuestras generaciones futuras. Si no les dejamos un buen legado, una buena conciencia de lo que es Dios. Versículo 18 al 21 dice: tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Esto tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. De sobre la tierra, es muy importante esa palabra. Dios había puesto a su pueblo sobre la tierra prometida para que hicieran algo bueno, para que la disfrutaran, la gozaran. ¿Y qué están ahora? Perdiéndola. Fueron arrasados, quitados de la tierra que Dios les dio. Qué triste, ¿no? Este sacerdote, este sumo sacerdote, Seraías, hice un pequeño estudio de él, era el sumo sacerdote en el momento de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor. Fue ejecutado en Ribla, dice, con Sofonías, sacerdote, uno de los que transmitieron mensajes de Sedequías a Jeremías. Esto es interesante ver. Este Sedequías le transmitió mensajes, Sofonías, le transmitió mensajes de Sedequías a Jeremías. Esto está en Jeremías 21, no lo vamos a leer ahora. Y Sofonías mostró a Jerusalén, a Jeremías, las cartas de Semaías, que era un falso profeta que residía en Babilonia. Este hombre, este falso profeta, se esforzaba en procurar que castigaran a Jeremías. Cuando Jeremías le decía al pueblo, Dios dice que se rindan a los babilonios, a los caldeos, vayan prisioneros porque Dios quiere que vayan prisioneros. Los que se rindan van a vivir, los que se opongan van a morir. Y el pueblo decía, este está a favor de los babilonios. Y le tenían odio a Jeremías porque les decía la verdad. Y este falso profeta le llevaba la contra a Jeremías. Imagínense cómo se debe haber sentido Jeremías de que este hombre, diciendo ser profeta, que el pueblo le creía a ese hombre cuando él era un falso, ese era un falso profeta. Y Jeremías era el profeta enviado por Dios. Y la gente le creía más al falso profeta. ¿Por qué el pueblo hizo eso? Porque le faltó discernimiento. Porque como estaban apartados de Dios, no tuvieron discernimiento para entender quién era el buen profeta y quién era el mal profeta. Dios hace eso, cierra las mentes cuando la gente lo rechaza, cuando la gente no quiere saber de él. Versículo 22 al 24. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Muchas veces decimos nosotros, pero ¿por qué tanto explicación de hijo de este, hijo del otro? Eso es bonito, porque así es como nosotros entendemos más adelante en otras escrituras que mencionan esos nombres y también dicen hijo de este y del otro, y sabemos porque habían a lo mejor muchos Gedalías. Y para describir de qué Gedalías estamos hablando, entonces menciona así, es como que ahora digan Carlos Casco, hijo de Ricardo Casco y de Abraham Casco, mi abuelo. Entonces, ya sabemos de qué Carlos se trata, ¿verdad? Porque puede haber otro Carlos Casco, o en este caso no decían apellido, simplemente el nombre. Había muchos Carlos, como hay ahora, y había que definirlo. Entonces, esto es importante de las Escrituras, cómo lo describe, porque así vemos que la palabra de Dios es verdadera. Dice el versículo 23, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispa. Ahora, Ismael, hijo de Netanías, Joanás, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y a Sanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. ¿Se dan cuenta? Que este Gedalías era un hombre bueno, un hombre que era amigo de Jeremías, como vamos a ver. Este Gedalías, hijo de Ahicán, que había sido protector del profeta Jeremías, fue hecho gobernador de los que fueron dejados en la tierra después de la destrucción de Jerusalén. Esto fue bueno. Y Jeremías le acompañó en todo el tiempo. Vemos en Jeremías 39:14 que dice, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel. Están hablando cuando a Jeremías lo hicieron sufrir. Leímos en una ocasión ya de esto, cuando le echaron en el pozo, ¿se acuerdan? En esa fosa, y el que estaba llena de excremento, y cuando lo sacaron lo dejaron en el patio. Entonces ahí dice que se lo dieron, dice, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Este Gedalías era un hombre bueno, un hombre que apoyaba al profeta Jeremías, y él fue puesto como gobernador de aquellos que quedaron atrás. Versículo 25 y 20, al 26. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Qué grandes amigos fueron, ¿no? Traidores. Hicieron un juramento. Este Gedalías les hizo hacer un juramento y ellos juraron ser fieles. Juraron quedarse ahí y servir al rey de Babilonia, porque era mandato de Dios. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, lo traicionaron, lo mataron, y luego los que quedaron vivos, patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron. Y todo eso Dios estaba viendo. Todo eso estaba viendo Dios. Bueno, el pobre Gedalías nunca llegó a saber que estaba rodeado de traidores, porque él falleció y él murió. Y él murió pensando que el pueblo no lo iba a traicionar, pensando que el pueblo lo quería. Es más, él ni siquiera creyó de que cuando le advirtieron a él, él ni siquiera creyó que lo iban a traicionar. Del siglo 27, veamos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 23 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, esto es después de que murió Nabucodonosor, este fue el que lo reemplazó, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. El rey Evil-Merodac, dice, cambió las leyes respecto al trato al trato que le daban a los criminales, a los prisioneros, pero de la estirpe de los entre los reyes, ¿no? Y el rey Joaquín, como estaba prisionero ahí 37 años prisionero, él lo restableció a todos los privilegios que tenía como rey, pero no reinaba, le dio los privilegios únicamente, no la autoridad, y fue tratado mejor que ningún otro rey entre los reyes que estaban cautivos. Ahora, se piensa, la escritura no dice que Joaquín se arrepintiera. No dice, pero se puede suponer que posiblemente, conociendo lo que es la gracia de Dios, posiblemente él se arrepintió, y por eso es que Dios le dio gracia ante este hombre, este nuevo rey, que lo sacó de la prisión y le restableció todos sus privilegios. Si esto fuese así, conociendo la gracia de Dios, sabemos nosotros que Dios, en su fidelidad y en su amor y en su paciencia, tiene misericordia de aquellos que se arrepienten, que reconocen su pecado. El imperio babilónico duró 70 años. Los 70 años del cautiverio judaico fueron los mismos 70 años que Babilonia dominó al mundo. Babilonia era el imperio más grande del mundo, dominó al mundo de aquel tiempo. Ahora, en el mismo año en que Ciro, rey de Persia, conquistó a Babilonia, en el año 536 a.C., autorizó el regreso de los judíos a su propia tierra. Este fue para que se cumpliera la profecía que había dicho el profeta Jeremías anteriormente. El profeta Jeremías profetizó de que Babilonia iba a poner al pueblo de Judá cautivo por 70 años. Y así fue como se cumplió. Ahora, una pequeña reseña respecto a Babilonia. Babilonia, la opresora del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, dio su nombre a la iglesia apóstata opresora posterior del pueblo de Dios, es decir, posterior a lo que vendría más adelante. Así es como se le llama a la iglesia apóstata, o ya en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 17, hagan nota de eso para que lo lean ustedes, habla de la ramera, de la madre de las rameras, habla Babilonia la Grande, dice, y la describe entre siete mares. Ya ustedes verán el capítulo 17 de Apocalipsis, y describe perfectamente a Roma. ¿Y qué es lo que está en Roma? La Iglesia Católica Romana. Entonces, esto no es lo que dice Carlos Casco, sino que es lo que dice Apocalipsis capítulo 17, y que con claridad lo describe. ¿Por qué es que la gente todavía insiste en el catolicismo? Porque no quieren leer la Biblia. Pero cuando se lee la Biblia, Dios nos abre los ojos, nos despertamos de la inercia espiritual en que estamos, salimos de esa inercia y empezamos a buscar a Dios con ánimo, con entusiasmo, y hacer las cosas correctamente. Pidámosle a Dios que, así como nosotros continuemos escudriñando su palabra, que Él nos vaya dando entendimiento y claridad espiritual para seguirlo de acuerdo a su voluntad y gozar de todas las garantías y de todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos, porque somos hijos de Él, y Él quiere que nosotros tengamos todos los beneficios de hijos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque constantemente estás advirtiéndonos, constantemente estás haciéndonos ver que tú quieres que nosotros seamos transparentes delante de ti. Gracias te damos, Señor, por ello. Bendice el resto de este día, esta noche, y, Señor, que nosotros podamos tener esa visión espiritual, ese deseo de seguirte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.